Querida audiencia, un día más en la radio Porque Sí, os saludamos. Os presentamos nuestro programa número 10. Bienvenidos y bienvenidas, que disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Lo reconozco, me siento desplumado. Ni Victorio Macho me recompone esta vez. Los refugiados, sí, ese es mi dolor. Tras más de 4 años de guerra en Siria, millones de personas han tenido que huir de su país intentando buscar la seguridad para sus vidas en otros lugares en Europa, la próspera y democrática Europa. Pero se han encontrado a una Europa perra y criminal que les niega el refugio, que les trata como animales peligrosos. A ellos, a los refugiados, que como mínimo ponen en peligro sus vidas huyendo de la guerra y que en demasiados cientos de veces la pierden en el intento. La indecencia Europa, la de estos canallas a los que votamos sin saber qué votamos de la llamada Europa, que han decidido que no queremos refugiados y que se les devuelva a Turquía, que para eso es un país indecente para los refugiados. Europa, esta Europa de mercaderes llena de IBEX a los que, oh milagros de la ciencia, volveremos a votar y a su tratado de devolución. Palencia, como en todo el mundo, se manifestó contra esa cochinada del tratado de devolución. Lo malo es que les da igual. A Europa y a sus parlamentos les da igual la protesta. A Europa se la suda las muertes de los que huyen de un país en guerra, de una guerra que ellos no hicieron, pero que Europa sí propició. Otra más. Este loro no quiere extenderse más con mi rabia y mis plumas rotas sobre lo que todo Dios sabe. Las imágenes de los muertos, del frío, del barro, del hambre y los alambres, de los niños, de la injusticia, del destripamiento de los derechos humanos, son tan horribles que solo puedo abrir las alas y echarme a llorar. Me voy a refugiar en un rincón del Cerro del Otero. Hasta las próximas europeas que volveremos a votar les. Palabra del loro.
Estás escuchando en la radio Porque Sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Eres extraño, el amo del calabozo.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues la historia de hoy es para rendir homenaje a Miguel Hernández, poeta que hacía poesía popular para el pueblo y que murió a consecuencia del trato inhumano recibido en diferentes cárceles franquistas. Y aunque es sobradamente conocido, voy a recordar algunos datos de su biografía. Miguel Hernández nació en Orihuela, Alicante, en 1910. Era hijo de una familia humilde, tan humilde que en vez de asistir a la escuela no podía, tenía que ir al campo a cuidar cabras, por lo que apenas recibió una enseñanza formal. Pero su afición por la lectura y la amistad con el escritor Ramón Sigei, que era amigo suyo, le ayudaron a completar su formación. Miguel, pues, estaba un poco cansado de las cabras y quería ver mundo, librarse de su vida de cabrero. Lo que le gustaba era escribir. Y su oportunidad pensó que iba a tenerla cuando hiciera el servicio militar. Pero qué curioso, se libra por excedente de cupo. Y lo que es la alegría para todos los excedentes, para él es un poco de tristeza. Ahora que sus amigos le dijeron, pues no te preocupes, que vamos a reunir unos durillos y te vas a Madrid. Y así lo hicieron. Y el 30 de noviembre pues pudo viajar a Madrid, el 30 de noviembre de 1961. Pero por aquella época pues había un poco de crisis en Madrid y no encontró o no lo aceptaron como escritor. Otra vez vuelta a Orihuela. Allí en su pueblo publicó Perito en Lunas, obra de influencia barroca y vanguardista. Además, en su pueblo conoció a Josefina Manresa, que es su futura mujer, quien le inspiró sus composiciones amorosas. De nuevo, en 1964 regresó a Madrid, donde entabló amistad con los poetas del 27, que le influyeron de forma definitiva. Y así, en 1936, escribió El rayo que no cesa, que contiene poemas donde se expresan el sufrimiento del amor no correspondido a través de imágenes surrealistas y de símbolos. Ya le pilló la guerra en 1936 y Miguel se incorpora en el Ejército Popular de la República en la sección de voluntarios milicianos. 1937 le dieron un permiso para que fuera a su pueblo y se casó con Josefina. Tuvo dos hijos y uno de ellos lamentablemente murió al poco de nacer. Durante la guerra viajó por diversos frentes recitando poemas y representando obras teatrales. Fue lo que se llamó poesía de combate. Pasó del yo al nosotros. Temas variados y composiciones renovadoras y sobre todo muy audaces. Luego después, en la época del 39 al 42, año en el que muere, depuró su obra en cuanto a forma y contenido, y así escribió Cancionero romancero de ausencias, colección de poemas escritos en la cárcel. Con un lenguaje nuevo inició un cambio de estilo que truncó su muerte prematura. Por ejemplo, en la cárcel escribió a las famosas Nanas de la Cebolla debido a una carta que le mandó su mujer donde le decía que no tenían más que cebolla para comer, y ahí les inspiró para las famosas Nanas. Porque una vez más, como ha pasado con tantos y otros, tantos que tomaron partido por la República y que han defendido la cultura popular, se vieron perseguidos y represaliados por la dictadura franquista. Algo indignante. El 29 de abril, acabando la guerra, en 39, quiso cruzar a Portugal por un paso clandestino cerca de Rosal de la Frontera, en Huelva. Pero allí fue detenido y fue reconocido por la policía portuguesa y devuelto a España, porque lo señalaron como activista rojo y republicano. Casi nada. Porque casi. Vamos, en aquella época casi ya podías escribir de maravilla.
Como si hacías pan,
rojo. Pero si era rojo, te lo has cargado con todo el equipo, macho. Sus ideas eran un peligro para los cabezas cuadradas de la dictadura. Fíjate que podía enseñar a la gente cultura, a pensar por sí mismos. Había que encerrarlo.
Peligro.
Y así lo llevaron a la prisión de Huelva. Y aquí comenzó su turismo carcelario por España. En solo 3 años fue trasladado hasta 10 veces. Por cierto, por Palencia pasó el 23 de septiembre de 1940.
¿Cuánto tiempo estuvo?
Poco tiempo, ahí estuvo.
Lo suficiente para dejar huella. De hecho, en la antigua cárcel hay poemas suyos, pero se ha negado el ayuntamiento actual, el gobierno actual, a poner su nombre de Miguel Hernández. Han puesto Lecrar, que es cárcel al revés, hay que ser tarugos.
Fíjate qué oportunidad para rendirle homenaje a él y a todas las víctimas franquistas.
Eso no lo llevan bien estos.
Esto no lo llevan bien. Bueno, pues siguiendo con el tour carcelario, lo curioso de este caso también es que fue indultado en Madrid cuando fue la primera vez, porque no tenía un proceso judicial, lógicamente. Entonces le liberaron. Pero el ingenuo de él, en vez de escaparse o ir otra vez al extranjero, se fue a Orihuela a ver a su familia. Y allí, en vez de recibirle con todos los honores, como debería ser, pues claro, le conoció todo el pueblo y le dijeron a la cárcel otra vez. Y otra vez a Madrid y a seguir el proceso carcelario. Le condenaron a muerte incluso, después de estar en Madrid, pena de muerte, pero como tenía amigos, entre ellos el José María de Cosío, el de los Toros, y otros amigos falangistas, le conmutaron la pena de muerte por la cadena perpetua a 30 años y un día. Curiosamente, estos amigos, algunos de ellos franquistas, le dijeron que le daban la libertad si negaba o renunciaba a sus ideas liberales. Y les contestó que por aquí. Dice, qué vergüenza que hayan venido a verme para hacerme proposiciones deshonestas. Como si Miguel Hernández fuera una puta barata, eso les contestó, ahí, con dos narices. De nuevo, en 1940, ingresa en el reformatorio de adultos de Ocaña, y como ya estaba muy enfermo, el poeta solicita su traslado a Alicante para ver a su familia, que hacía tiempo que no veía a su mujer y a su hijo, y ya en noviembre entró en la enfermería, le sobrevino una enfermedad de tuberculosis y murió el 28 de marzo de 1942. Los regímenes totalitarios, las dictaduras, podrán acabar con el hombre, pero nunca con su obra.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, y siguiendo con el homenaje a Miguel Hernández, escuchamos una de sus poesías más versionadas. En esta ocasión, además, interpretada por un referente de la canción chilena y torturado hasta la muerte por el tirano de Pinochet. Escuchamos a Víctor Jara en El Niño Yuntero.
Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando corteza de su madre con la yunta. Contar sus años no sabe, y ya sabe quién sudó. Es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento. Revuelve mi alma de encina. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo? Verdugo de esta cadena. Y salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Volar como los pájaros y sentir un invierno sin tener que emigrar, sin tener humilladas la cabeza y las piernas. Ahora miro el mar. El mar ha puesto a la deriva mi destino en sus olas. Al otro lado será quizás una noticia en esa hora exacta en la que los demás vaciarán el plato que no tengo.
Mitifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Ven aquí, ven, Michi. Ven, que te atus un poco. Ronronea, venga, que te quiero escuchar. A ver. Sí, tienes que estar como Dios. Tienes que tener una felicidad en tu cuerpo con este acariciamiento. Bueno, vale ya. A ver, mirad, como tenemos la posibilidad de leer y de descubrir tantas cosas, pues en internet y demás, tenemos acceso a mucha documentación, entonces sabéis que hay una materia que me apasiona, y entonces, pues bueno, me gusta profundizar en algunas lecturas que me motivan bastante. Entonces hoy me gustaría comentaros 11 creencias irracionales de Albert Ellis. Fue un psicoterapeuta cognitivo estadounidense y a partir de 1955 desarrolla la terapia racional emotiva conductual, o TREC. Con ello buscaba identificar los pensamientos irracionales para sanar las emociones que estos pensamientos nos provocan. Nuestros comportamientos se rigen por las creencias y los mapas mentales que generamos y desarrollamos en nuestra mente. Entonces, si bien estos mapas nos ayudan a dar sentido a lo que percibimos, existen las denominadas creencias racionales, fundamentadas más o menos en la lógica y que generan sentimientos positivos, y las creencias irracionales basadas en lo ilógico y que nos generan malestar. Ellis creía que buena parte de los problemas psicológicos se debían a patrones de pensamiento irracionales. A saber, primera idea irracional: es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad. Segunda idea irracional: debo de alcanzar el éxito y no cometer errores en cualquier tarea que emprenda. Si no es así, soy un incompetente. Tercer idea irracional: las personas que no se comportan de forma correcta deberán ser culpadas y castigadas. Cuarta idea: las cosas deben de ser como yo creo que deben de ser. Si no es así, catástrofe al canto. Quinta idea irracional: la infelicidad humana la causa lo externo. Yo no lo controlo, así que no puedo gestionar ni penas ni preocupaciones. Sexta idea irracional: puedo ser más feliz evitando que afrontando las dificultades y las responsabilidades de la vida. Séptima idea: es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades. Perdón, esa ya la he leído. Ciertas dificultades en la vida. Idea irracional octava: se debe depender de los demás y se necesita a alguien más fuerte en quien confiar. Novena idea: mi pasado es la causa de que hoy esté como estoy. Continúa ejerciendo influencia en mis sentimientos y mis comportamientos actuales. Décima idea irracional: debo de preocuparme por los demás cuando tienen problemas y debo de estar triste cuando ellos están tristes. Once idea irracional: invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos, y si esta solución no se da, no se encuentra ni sobreviene la catástrofe, vamos, o sea, es el no va más. Posteriormente, estas 11 creencias irracionales básicas las sintetizó Albert Ellis en 3 creencias irracionales básicas, es decir, con respecto a uno mismo, y dice: debo de hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. Con respecto a los demás deben de actuar de forma agradable, considerada y justa. Y con respecto a la vida o al mundo, la vida debe de ofrecerme unas condiciones buenas y fáciles para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo y comodidad. En fin, radio escuchas. No son los acontecimientos los que nos generan los estados emocionales, sino la manera de interpretarlos.
Y ahora una canción, porque sí.
Vamos a escuchar una canción de Nacho Vegas. Es un cantautor español que estílicamente oscila entre la música folk y el rock. La canción es Ámame, soy un liberal.
Recuerdo aquellos 90, todo empezaba a ir bien. Mi trabajo, aunque precario, era al fin y al cabo trabajo también. Y yo que votaba a Felipe, creí en el milagro de Aznar. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Y el día en que ganó Zapatero, mi fe no se resquebrajó. Privatizamos más suelos y nos preocupamos por la inmigración. Y yo adoro a rumanos y a negros si están lejos de mi portal. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Lo que antes les llamaban derechos son los privilegios de hoy. Sugiero hacer esos esfuerzos que nos pide Botín a través de Rajoy, y quien no pueda pagar su casa, será que algo habrá hecho mal. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. No estamos en Cuba, aquí hay libertad de elección. Yo puedo elegir libremente la carcasa de mi flamante smartphone, y aunque a veces me incline a la izquierda, mayormente en lo social. Amigos míos, amenme, soy un liberal. Hoy no les diré a quién voto, tan solo que empieza por B. Me gusta citar a Churchill, aunque nunca leí una novela de él. Y si un día nos agobia el mercado, pues ya se autorregulará. Amigos míos, amenme, soy un liberal. Se sienten extraños, yo siempre me siento español. Soy fan de Jiménez Los Santos, aunque a veces no sé si es él o su guiñol. No soy más que otro aldeano en la gran aldea global. Amigos míos, amén. Soy un liberal. También una vez yo fui joven, fui de manifestación. Hoy, gracias al libre mercado, me he convertido en libre pensador. Si yo cuando veo salvados me indigno como el que más. Amigos míos, amenme, soy un liberal. Amigos míos, amenme.
Oye, ¿tú no tienes Facebook?
Pues no, ¿y eso es malo?
¿Qué va? Pero pon un Facebook en tu vida.
Pon un Facebook en tu vida, así como medio en serio, medio en broma. Pues os vamos a contar lo que me ha llegado esta semana a través del Facebook, que suele ser mucho y variado, ¿verdad? Para empezar, una cosa que me manda Juan Álvarez, que es un amigo de ideas, y que dice así. Es una noticia de una joven detenida tras una sentada antidesahucio y que se libra de la cárcel, pero tener que pagar una multa de 5.000 euros al policía que la arrestó por el portal de la vivienda, ¿sabes? La arrastró, bien arrastrada, no la arrestó, la arrastró. Y se lesionó el policía al arrastrarla. Los vídeos donde se ve que no se pudo lesionar el policía no se aceptaron en el juicio, y entonces el juzgado de lo penal número 22 la dijo: no te voy a mandar a la cárcel, pero 5.000 chuchas que le vas a pagar al policía ese que dice que se ha lesionado por arrastrarte. Cojonudo. De la Sociedad Laica, que son unos amigos a los que tengo yo en el Facebook muy majos, dice que la siguiente noticia. El Vaticano sospecha que el cardenal Bertone pagó su ático con fondos de un hospital para niños enfermos. La mitad de los 400.000 euros que le costó la reforma del lujoso apartamento, tendría que ser como un campo de fútbol, pudieron proceder de esos fondos destinados al hospital pediátrico. El cardenal Bertone, os recuerdo, era secretario de Estado del Vaticano, o sea, el jefazo después del Papa. Amén. Tengo una amiga que se llama Marta López y que me dice lo siguiente. Me manda un Facebook donde dice que la Unión Europea ha repartido 250 millones de euros en subvenciones agrícolas entre los 60 ricos españoles. O sea, los 60 más ricos de este país. Al menos 60 familias de las 200 más adineradas de España cobraron desde 2008 alrededor de 1.100.000 euros en subvenciones por cada sociedad, cuando cada uno de los 900.000 agricultores españoles que optaron a esas ayudas de la PAC se llevaron 44.000, ya sabéis, ¿no? O sea, no está mal. Apellidos famosos como Bertín, Domecq, Mora, Figueroa, Val, Ibarra, Olladó son algunos de ellos. ¿A qué estos pasan hambre? Luego me ha llegado un Facebook de varios amigos, un montón de ellos, donde, pues imaginaros, hablan de un tal Félix de Azúa que ha ingresado en la RAE, la Real Academia Española. Su discurso más raeniano tenía el siguiente estribillo, el que hizo este tal Félix de Azúa:
la alcaldesa de Barcelona debería de estar sirviendo en un puesto de pescado.
Si me voy al diccionario y busco machismo, dice imitar a Félix de Azúa, Olimpio de los dioses del machismo. Y finalmente, en esta selección os traigo el penúltimo. Uno que me manda Andrés Aragón, que me manda una foto de un auténtico barrizal y largos charcos de agua. Sobre ellos andando se ve a unos padres llevando a un niño en brazos tapado con algo que se parece a una manta. Al fondo, más personas y tiendas de campaña. Sobre la foto, la siguiente reflexión: Feliz Semana Santa. Rezad para que no se mojen los santos. Se refieren a los refugiados sirios que están en el medio de un barrizal. Y el último, de Pedro Solaeta. Es una foto incluida la que me manda, que se ve los carriles bicis y que pone lo siguiente: el ayuntamiento coloca badenes en el carril bici de la Avenida de Madrid, yo lo he visto, lo juro, para proteger a los vehículos a motor de ser arrollados por las bicis. Y que esto es para no echar ni gota. Y en mi barrio, para que nos pongan un badén, llevamos 65 años. ¡Adiós!
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, estamos viendo unas viñetas. Imaginaros. Dice: dígame, ¿qué cantidad estafó usted?
1.000 euros.
1.000 euros. Le espera un furgón, un policía y la cárcel.
¿Y si hubiera estafado 1.000 millones de euros?
Pues le esperaría un Audi, un chofer y un cóctel. El siguiente dice: creía que eras un monstruo, pero eres tierno y sensible.
Es que estoy en campaña electoral.
El siguiente dice: tiene usted una enfermedad por encima de sus posibilidades.
¿Y los medicamentos para curarla?
También están por encima de sus posibilidades.
Pues haga algo, doctor, porque he mirado los entierros y también están por encima de mis posibilidades.
Contigo,
pan
y quesillo.
Nos llama al colectivo un currela para pedirnos consejos sobre sus opacas cuentas en Panamá, porque ahora que toca hacer la declaración de la renta, no sabe cómo hacer lo de las opacas panameñas, fruto de sus ahorros, de los trabajos a tiempo parcial y basura en el que lleva ocupado algunas semanas en los últimos 5 años.
Segundo bolsazo.
Las fiestas del Cristo ya han comenzado.
Riau, riau.
Han sacado los cristos y ala, con gran alegría se lo han dado a la banda municipal y el Cristo triste se lo han cascado al jefe de las obras políticas. Al de la alegría por el nuevo himno musical. Al triste porque aún andan los científicos intentando captar el instante en el que el concejal toma una decisión acertada.
Tercer bolsazo. Estamos que lo tiramos, que tenemos un remanente de euros en el ayuntamiento, pues otra planta para el pabellón de Marta Domínguez, que parece que promete. Uy, 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 qué peligro.
Cuarto bolsazo. Según la concejala de Cultura, vamos a tener un autobús turístico en la ciudad. También subirá a los visitantes a nuestro Cristo del Otero. Hay una pega, que resulta que no puede maniobrar para subir. Pues no hay problema, dice nuestra concejala, pondremos uno más pequeño. Esto sí que es empezar la casa por el tejado. Y si se cae, pues a por otra más pequeña. Como lo pagamos los ciudadanos, no pasa nada.
Quinto bolsazo. El grupo municipal Ganemos plantea en el ayuntamiento se municipalicen los comedores escolares, pues para nada se están logrando los objetivos planteados por la gestión que están realizando las empresas privadas encargadas de llevarlo a cabo.
Sexto bolsazo. Firmado un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Residencia de María Inmaculada, o sea, el doméstico, con el objetivo de acoger a mujeres sirias, si es que vienen, matizan. Vamos, que se nos nota mucho su preocupación por impulsar que esta acogida se lleve a cabo. A esto lo llamamos solidaridad. Y ahora, una canción porque sí.
Bueno, pues nuestra última canción de este programa es de Billie Holiday, apodada Lady Di, que fue una cantante estadounidense de jazz. El tema que traemos hoy fue considerado como la mejor canción del siglo XX por la revista Times en 1999. La canción en español se titula Extraña Fruta.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. He is a strange and bitter cry.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
La canción Extraña Fruta, Strange Fruit, que acabamos de escuchar. La primera vez que Billie Holiday interpretó esta Strange Fruit, nadie aplaudió. Los espectadores se quedaron quietos después de presenciar la desgarradora actuación. Nacía la canción antirracista. Justo en ese momento, a muchos kilómetros de allí, en España, el general Franco ordenaba los últimos bombardeos para aplastar a la República. Comenzaba la dictadura. Era la primavera de 1939. Strange Fruit, cantado por la gran Billie Holiday, solo tiene tres estrofas profundas, dolientes. De los árboles del sur cuelga una extraña fruta. Sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña. Extraña fruta cuelga de los álamos. Escena pastoral del valiente sur. Los ojos saltones y la boca retorcida. Aroma de las magnolias dulce y fresco. Y el repentino olor a carne quemada. Aquí está la fruta para que la arranquen los cuervos. Para que la lluvia la tome, para que el viento la aspire. Para que el sol la pudra, para que los árboles la dejen caer. Esta es la extraña y amarga cosecha. La letra es de un blanco, Abel Miripol, judío militante del Partido Comunista que trabajaba como profesor. El poema de la canción se inspiró en la cruda fotografía de los cuerpos de dos negros colgados de un árbol con la ayuda de una cuerda.
Estás escuchando en la radio porque sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio porque sí.
Decía José Saramago, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Feliz semana.